Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos la andadura en Queremos Saber. Hoy vamos a cambiar el contenido del programa. Hoy vamos a hablar de la, bueno, de una de las enfermedades, digamos, que sigue siendo también duras, ¿no? Crónica, neurodegenerativa, progresiva. Y además, con motivo de que vamos a celebrar muy próximamente en este mes de mayo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Para ello, está con nosotros Pilar Gudiel. Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Ella es trabajadora social de la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense. Y con ella vamos a hablar, bueno, pues de las diferentes actividades, porque son muchas las que se van a desarrollar en este mes de mayo, como digo, sobre todo para concienciar, para sensibilizarnos de que, bueno, todos los enfermos de esclerosis múltiple, bueno, pues necesitan también el apoyo de la sociedad, porque hablamos de una enfermedad difícil de sobrellevar, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es una enfermedad que afecta a personas muy jóvenes, con lo cual implica que van a estar durante muchos años de su vida o gran parte de su vida conviviendo con ella, con lo cual es algo que se tiene que aprender. Para ello es importante la información y estos actos de sensibilización, como son las jornadas, para poder informar y formar tanto a profesionales como a personas que tienen esclerosis múltiple, como a los familiares. Entonces, es una situación difícil, sí es verdad, pero se puede hacer más fácil, que es lo importante. Entonces, el tema es un poco romper con la barrera de decir, necesito ayuda o cómo puedo afrontar esto, ¿no? Y recurrir a profesionales especializados, muy importante, porque me encuentro también con familias que a veces como que les cuesta un poquillo eso, ¿no? El tener que verse como un poco, necesito una ayuda,
estar como aislados, ¿no? Que no, sí, saben dónde acudir.
Ya no, sino que les cuesta dar ese paso, un poco por el, pues no sé si por el qué dirán, Menchu, pero cuesta mucho trabajo acercarse a la asociación, a pedir ayuda, a ver. Entonces hay familias incluso que se quedan un poco más ahí en la negación, en el intentar llevar una vida igual, y eso es imposible, Menchu. O sea, es necesario afrontar a los cambios que están sucediendo, y para eso es fundamental que contemos con el apoyo de profesionales, ¿no?
Uh-huh. El apoyo y la información, porque estamos hablando de que a través de esa información se comparte, bueno, pues la enfermedad, ¿no? Pero también las vivencias de las personas y los familiares que, claro, conviven con esta enfermedad, porque hablamos de problemas, dificultades, pero también de ilusiones y retos que tienen que afrontar ese día a día.
Uh-huh. Así es. A mí me gusta mucho eso, el transmitir a las personas que su experiencia es muy importante para otras personas que van viniendo detrás, que están siendo recién diagnosticadas, y que vean esas personas que, bueno, pues que se puede llevar un proyecto de vida, a lo mejor no como a priori tú habías pensado, es necesario introducir ciertas modificaciones, pero se puede realizar un proyecto de vida, se puede ser feliz. Solo hay que ver en hacia qué lado podemos mirar. Si a lo mejor estamos en nuestro, por ejemplo, ámbito laboral y estamos teniendo dificultades, bueno, pues no solo es la única parcela donde podemos aportar a la sociedad cosas, ¿no? La participación en sociedad no solo está a nivel laboral, hay muchos más ámbitos, claro, donde poder. Entonces eso es muy importante, el ser activo, una persona activa, tanto la persona como los propios familiares, ¿no? Implicarse e intentar generar un proyecto de vida con las capacidades que se tengan.
Claro, porque estamos hablando de una enfermedad donde afecta, ¿no?, en ese intervalo desde 20 hasta 40 años. Ya cada vez parece que se va incluso disminuyendo la edad de las personas afectadas. Y llega entonces, claro, en ese justo periodo de tiempo donde uno, bueno, pues no sabe si podrá seguir trabajando, claro, o podrá seguir estudiando en muchas ocasiones.
Exactamente, esa es la duda, esa es la pregunta que me hacen siempre, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder seguir haciendo esto? Me encantaría poder tener la respuesta, pero esa respuesta no la tiene nadie, ni siquiera las personas que no tenemos la enfermedad. No sabemos qué va a ser de nosotros el día de mañana, porque cualquier día, en cualquier momento nos cambia nuestra situación. Pero como te digo, sí podemos saber qué cosas pueden suceder y cómo tú puedes enfrentarte a eso. Entonces, estar preparado, el recibir información, gente muy, muy joven. Entonces, cuanto antes se empiece, cuanto antes se afronte, cuanto antes se empiece ese proceso de duelo, porque al final implica un proceso de duelo donde hay una pérdida, mejor. La persona tiene que ser activa, o sea, y decir, oye, ¿qué puedo hacer yo por mejorar mi calidad de vida, no? Lo que esté en tu mano, hay una parte que no depende de ti, hay un diagnóstico que son tú, no lo puedes cambiar, pero sí puedes cambiar la actitud ante la vida, el cómo mirar, ¿no? Tu vida, la puedes mirar desde un lado del autobús, el otro, ¿no? El que va mirando a la ventanilla hacia el paisaje o el que va mirando hacia adentro, ¿no? Pues eso, ahí cambia la perspectiva. Yo, cada persona es un mundo y va a depender también de los factores de cada persona, de cómo haya sido su vida, cómo haya afrontado esa persona sus problemas hasta el momento en que le diagnostican, si va a tener apoyo familiar o no, de amistades, o sea, va a depender de muchos factores. Por eso es importante el asesoramiento profesional, ¿no?
Antes de adentrarnos en estas terceras jornadas informativas que van a tener lugar el 14 y el 15 de mayo en la Universidad de Huelva, en la Facultad de Trabajo Social, me gustaría también, bueno, seguir primero que la gente conozca un poquito más de cerca esta enfermedad, porque estamos también comentando que tiene una sintomatología diferente, una evolución también, bueno, no igual en todos los pacientes, ¿no? En todos los enfermos.
Es la enfermedad de las mil caras, o sea, que tiene una gran variabilidad de síntomas que no se manifiestan todos en todos los pacientes ni de la misma manera. Entonces, bueno, pues puede afectar a la visión, al equilibrio, a la fuerza, a la sensibilidad, problemas sexuales, problemas cognitivos como la concentración, atención y memoria. La fatiga es un síntoma súper incapacitante que está muy presente en la gran mayoría de los pacientes con esclerosis múltiple y que es también muy difícil para ellos porque, como me dicen a mí, es que Pilar es como una sensación de que no puedo con mi cuerpo, ¿no? Y claro, es algo muy subjetivo, no lo estamos viendo desde fuera. No, físicamente no vemos a la turno, notas la persona cómo se está sintiendo. Entonces, es algo tan subjetivo y tan de la persona que cuesta mucho que las personas que estamos alrededor lo entendamos, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que esté tan cansada si prácticamente no ha hecho nada? Bueno, pues porque es un síntoma que está ahí y que, bueno, que es innegable. Entonces ese trabajo de entendimiento, de que se sientan comprendidos, pues cuesta, y también hay que informar a los familiares de eso. O sea, por eso es tan importante el implicar no solo a la persona, sino que los familiares también conozcan, oye, qué es lo que puede suceder, ¿no? Para que podamos entendernos todos, comunicarnos de una manera sana y entendernos, ¿no? Y llevar esto entre todos de la mejor manera posible.
Todo su círculo, ¿no? Porque también, claro, es amigos e incluso en el lugar de trabajo. En esta ocasión, en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el lema, igual que el año pasado fueron las mil caras, el lema este año habla de la accesibilidad. Uh-huh. Además, a la accesibilidad hoy en día en todos los sentidos, porque muchas veces nos tendríamos que poner en su piel, ¿no? Para saber las dificultades que se encuentran en el día a día. Ya que estamos hablando, o por lo menos iniciamos el tema hablando del empleo, me gustaría seguir, bueno, pues también ahora, ¿no? Con uh-huh. las diferentes reformas que vamos también asistiendo. También los enfermos con esclerosis múltiple, supongo yo que se harán, bueno, pues tendrán esos retos también, ¿no? Sobre todo en el tema del empleo. ¿Cuánto tiempo puede coger de baja si tiene un brote o si puede adaptarse en su lugar de trabajo? Todo eso, supongo yo que vosotros desde la asociación también los apoyáis, ¿no? Y le dais ese asesoramiento.
Exactamente. Hay infinidad de situaciones que se pueden dar dentro del ámbito laboral, tanto las personas que están trabajando y que se lo diagnostican. La típica pregunta, ¿lo cuento, no lo cuento en el trabajo? Es muy, muy común. Como aquellas personas que están terminando su carrera laboral y quieren iniciar una búsqueda de empleo. Situaciones miles, personas que son despedidas y no se sabe realmente si es un motivo objetivo o no. Entonces, en la asociación se le informa del caso concreto. También tenemos una abogada para tema de asesoramiento jurídico. Y bueno, pues claro que se le da cobertura a eso porque, bueno, el empleo es una de las cosas también. Decía antes que no es la única, pero sí que es verdad que es un pilar muy importante para el desarrollo de una persona, ¿no?
La calidad de vida. Como también tenemos que hablar, si te parece, de la sanidad, porque los tratamientos, aunque sabemos que todavía no tiene esa cura definitiva, pero bueno, con los tratamientos sí hay, bueno, pues esos paliativos, ¿no? Uh-huh. Que van, bueno, desarrollando una vida más o menos normalizada. Pero sabemos que llegan a costar hasta 1.800 euros al mes. Uh-huh. En la sanidad pública, ¿se ha notado en cuanto a poder acceder a estos medicamentos?
En principio, yo, las personas que conozco que están siendo atendidas en Huelva y en Sevilla por cercanía, yo no me he encontrado de momento con ninguna dificultad que digas no le han puesto tratamiento. Y una de las cosas que más me importa es que las personas estén tratadas y siempre es una de las primeras preguntas que hago. ¿Recibes tratamiento, sí o no? Y si es no, ¿por qué no? Porque es verdad que esclerosis múltiple hay una variante, que es la progresiva, que no tiene actualmente tratamiento farmacológico, no existe. Entonces, ahí no hay cabida al tratamiento farmacológico, pero a la que es que se manifiesta por brotes sí que lo hay. Entonces, mi experiencia en los años que llevo en la asociación, incluso a nivel de sanidad, hemos estrechado la vinculación con el sistema público de salud y bueno, yo cualquier problema que tengo siempre lo comunico. Ayer estuvimos reunidos con la delegada de salud aquí en Huelva y fue un encuentro bastante bueno, ¿no? Y por su parte vi que había comprensión y bueno, sí que es verdad que es un tratamiento muy caro, pero que yo sepa de momento... Claro, que yo sepa y que
aquí
llegue a mí.
En Andalucía no se ha notado.
Aquí, que yo sepa, también son, claro, esto es mi experiencia y no sé a nivel. Supongo que si hicieran algún tipo de récord, tampoco nos íbamos a enterar así tan rápido, ¿no? Hay tratamientos, unos son más caros, otros son menos caros. Claro, que el profesional decida ponerte uno u otro, yo confío en que se haga realmente porque la persona necesita ese tratamiento y es el adecuado para ella, no porque el tratamiento sea más económico. Pero claro, eso es algo que desconozco, ¿no?
Pero sabemos que son necesarios, ¿no? Al igual que las diferentes terapias, que una rehabilitación bueno, es más bien preventiva, ¿no? Para evitar que el proceso degenerativo venga con más fuerza.
Claro, esto es una de las cosas que hablábamos también con ella, con Cristina, con Lourdes, era el tema de que el trabajo desde la prevención. Nosotros le contamos, mira, es que en la asociación lo que intentamos también trabajar es eso, desde la prevención. Evitar que la persona llegue antes a una situación de gran dependencia. Intentamos que las personas trabajen su autonomía. Entonces, cuanto más trabaje sobre ello, mejor. Y la fisioterapia, la terapia ocupacional, el apoyo emocional, todo eso son asistencia que es fundamental para que la persona tenga una vida autónoma y no sea dependiente y no acumule discapacidad. Es fundamental. Para nosotros el equipo allí lo tenemos muy, muy claro, el trabajar sobre esto. Por eso animamos a las personas a que no se acerquen cuando ya se encuentran mal, sino que trabajen desde ya. O sea, aunque aparentemente no tengan síntomas muy, muy visuales, ¿no? Sino que en nuestro caso la fisioterapeuta cuando hace las valoraciones, pues la misma persona se sorprende porque ella a lo mejor llega a la asociación pensando que no, que prácticamente no tiene limitación, y cuando la fisioterapeuta le hace determinadas pruebas de valoración es cuando se da cuenta que, ostras, pues aquí el equilibrio lo tengo un poco dañado, ¿no? Entonces, que animamos eso, a trabajar desde ya, desde afrontarlo desde el primer momento.
Cuanto antes, mejor. Al igual que tenemos también que hacer alguna incidencia en la accesibilidad física, ¿no? Porque a la hora de nosotros movernos por la ciudad, las personas que no tenemos tampoco ninguna discapacidad, bueno, pues nos parece que es una ciudad fácil. Pero una persona que ya tenga dificultad de movilidad, bueno, encuentra a lo mejor algunas barreras arquitectónicas o incluso ese transporte, ¿no? Adaptado a las personas que más lo necesitan, ¿no? Para poder moverse por la ciudad. ¿Cómo ves tú ese tema?
Hombre, yo veo que todavía queda mucho por hacer, incluso en lo primero en organismos públicos que no están todos totalmente accesibles, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, del ámbito de la esfera pública, creo que todavía quedan muchos lugares que no están accesibles y que hay que trabajar sobre ello, pero sí que es verdad que hay una intención y que, bueno, que poquito a poco esto va lento, pero yo sí voy viendo que se van generando cambios y se va generando conciencia, ¿no? Entonces sí que es verdad que hasta que no tienes un familiar o tú eres tú mismo el que tiene alguna limitación, no te das cuenta de la importancia. Y somos una sociedad cada vez más envejecida y claro, todos vamos a llegar a esa situación en la que no hace falta una enfermedad, simplemente el envejecer o simplemente el necesitar un uso de una silla de ruedas porque te han operado y tienes que necesitarla durante unos días, ahí es cuando te vas a dar cuenta de la dificultad. Entonces, bueno, yo creo que es un tema de tomar conciencia y que poquito a poco se va avanzando y bueno, yo me fijo, Menchu, en lo bueno, que se ha avanzado, que queda mucho por hacer, sí, pero bueno, focalizo la energía en lo que se está haciendo y en que estamos caminando sobre ello.
Y seguís con esa comunicación, ¿no? Con las administraciones públicas, las que tienen buena autoridad sobre esta materia.
Sí. Nosotros siempre, además, cuentan con nosotros para cualquier cosa. La verdad que en ese sentido, yo noto la sensación de que a nivel público también se cuenta con nuestra entidad, y es algo que me gusta mucho, ¿no? Porque dices, mira, a veces acabas saturada del trabajo y parece como que, sabes, que no haces nada, pero cuando realmente llega el momento y se acuerdan de ti y saben que estás ahí y tal, y reconocen tu trabajo, dices, mira, por lo menos, sabes, estamos haciendo algo bueno, ¿no?
Estáis haciendo una gran labor y eso también se demuestra, bueno, pues con estas jornadas, ¿no?, que estáis organizando, porque lo que queréis es trasladar esa sensibilidad a toda la sociedad, que la enfermedad, hacerla más visible, ¿no? No solamente uh-huh. existe el día, que sea el Día Nacional o el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, sino que es, un día tras otro. Uh-huh. Y para eso estáis organizando ya las terceras jornadas informativas.
Así es.
Cuéntame.
Son unas jornadas que a mí me encantan porque además este año están súper completas, las hacemos la verdad que con muchísimo cariño. Yo agradezco muchísimo porque todos los ponentes vienen de forma totalmente colaboradora y altruista, es decir, que para mí es algo muy importante, ¿no?, que hagan esto, porque también son conscientes de la importancia que genera esta jornada. Entonces, vendrá el que apertura la jornada, es el doctor Eduardo Durán, que es el médico de aquí de Huelva, que lleva esclerosis múltiple. Después, este año hemos traído al doctor Navarro, de la unidad de esclerosis múltiple de Sevilla, que él va a abordar los problemas sexuales y de control de esfínter. Y me gusta mucho porque los problemas sexuales, por ejemplo, es algo que les cuesta mucho hablar a las personas que tienen esclerosis múltiple. Claro, es algo tan íntimo que, bueno, pues es lógico, ¿no? Entonces va a venir él para afrontar y para hablar sobre ello, por ese síntoma que está ahí presente y cómo se puede enfrentar la persona a esta situación. Y además también la doctora Mónica Borges, que ella es neuropsicóloga y nos hablará de los aspectos cognitivos, que es también muy desconocido por parte de la población que tiene la enfermedad, que existen problemas que son a nivel de memoria, concentración y atención, y que también pueden estar asociados a la esclerosis múltiple, y se puede trabajar sobre ello, ¿no? Se puede hacer rehabilitación neurocognitiva. Y luego, bueno, el doctor Carlos Cordero también estará con nosotros, el médico rehabilitador del Hospital Juan Ramón Jiménez, nos hablará del dolor, que es un síntoma también en esclerosis múltiple importante. Y ya el resto, pues serán profesionales de la fisioterapia, psicología y terapia ocupacional. Y bueno, pues incluso yo también hablaré un poquito de los aspectos más sociales y laborales, que hoy hablábamos un poquillo. Entonces ya te digo, vamos a tocar la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es algo físico, social y emocional, y lo que tratamos en las jornadas es de abordar las tres esferas, tanto física como social y emocional, y que las personas tengan una atención integral, porque, y sobre todo la coordinación entre todos los profesionales, tanto público como privado, es hiper fundamental.
Está demostrado que tiene que ser un trabajo multidisciplinar, ¿no?
Es que, que el interés es el de la persona, no el nuestro. O sea, es que el interés realmente es mejorar la calidad de vida de esa persona. A eso le importa tres pimientos, con perdón, que dependas de lo privado o de lo público. Lo que quieren es recibir atención a su estado de salud. Entonces nosotros como profesionales debemos de no perder de vista que el interés supremo es la persona, por encima de todo. Sí. Incluso del factor económico, Menchu, ¿sabes? Porque es que dices que estamos hablando de una persona, no de una cosa.
Por eso
es que no podemos jugar con el
es su realidad, ¿no? De que es el compartir también esa enfermedad, porque ellos son los que nos tienen que transmitir también lo que sienten, ¿no? A través de sus vivencias, pero nosotros tenemos también que tener esa empatía, ¿no?
Claro.
Y ponernos en ese lugar. Por eso no solamente está destinado, ¿no?, esas jornadas al público que tenga que ver con la enfermedad, ¿no? Es un poquito para toda la sociedad en general.
Sí, es para toda la sociedad, para estudiantes, para profesionales que, por supuesto, tengan algún interés en conocer lo que es esclerosis múltiple y todo lo que conlleva. Y bueno, pues invitamos, ya te digo, porque los profesionales somos los primeros que estamos ahí acompañando a la persona y tenemos que tener, para mí es muy importante dar una información fiable, que las personas no busquen en cualquier sitio, porque cuando estás en una situación de desesperanza, de decir voy a donde haga falta con tal de estar mejor, las personas acuden a cualquier sitio y no vale cualquier sitio, Menchu, porque ahí por internet hay pues de todo. Entonces acudir a información fiable, a especialistas que trabajen, que tengan experiencia en esclerosis múltiple y que te asesoren realmente bien. Luego la persona elige lo que quiere hacer, pero la información que se dé fiable.
Además a la última, ¿no? Con toda la actualidad del momento, tanto en tratamientos como en avances.
Eso es, nosotros tratamos de estar siempre intentar, para mí es muy importante que los profesionales estén en constante formación. Yo ahora en julio voy a Madrid, que para mí me cuesta económicamente el curso, pero voy a un curso de 3 días de esclerosis múltiple, donde van a ir especialistas de Barcelona, de Sevilla, de las unidades de esclerosis múltiple. Pues ¿por qué? Porque hace falta estar ahí, conocer qué está pasando, que ellos mismos no nos digan a nivel de investigación qué se está haciendo, qué no, porque luego cuando vienen en Huelva me van a preguntar a mí, entonces yo tengo que transmitir la información la mejor manera posible, ¿no? Y que les ayude a ellos a tener esa esperanza de, bueno, pues se está trabajando sobre
seriedad,
la enfermedad,
con seriedad,
claro.
Y rigor. Además, bueno, estamos viendo ya que está a puertas, es el 14 y el 15, pero aún estamos a punto de, bueno, en tiempo de inscribirnos, ¿no? ¿Cómo podemos acceder a esas jornadas?
Pues directamente, porque ya no va a ser posible de otra manera, pero directamente mañana pueden acudir a las 9 de la mañana y en la entrada se le toma nota del nombre, se le inscribe y ya está, se le da el material y no hay ningún problema en que acudan sin inscripción previa.
Uh-huh. ¿Desde qué hora? ¿A qué hora comienza?
A las 9 de la mañana comenzamos en la Escuela de Trabajo Social, en el salón de actos, y bueno, allí estaré yo también, que si alguna persona que vaya y no, pues pregunte por Pilar, que yo estaré por allí y ya está, y le atendemos y puede disfrutar de las jornadas.
Uh-huh. Además, también tenéis previsto, bueno, pues talleres participativos, ¿no? Es una manera también de hacer los casos prácticos, ¿no?
Mira, este es un taller que pusimos en marcha ya hace unos años, y que como hemos visto que resulta que le gusta mucho a las personas y que sirve muy bien para lo que lo creamos, el objetivo es empatizar, que las personas que están allí con nosotros recibiendo la información empaticen con lo que le estamos contando. O sea, una cosa es lo que yo te cuento y otra es como tú, que digas, ostras, que tú mismo lo vivas. Entonces hacemos un taller práctico donde les ponemos como en la piel de las personas con esclerosis múltiple, por ejemplo, pues la dificultad para caminar, ¿no? Pues les entablillamos la pierna y le ponemos a que camine durante la sala y que intente caminar sin poder movilizar la pierna, ¿no? Entonces la persona dice, ostras, les ponemos unas gafas que se ve muy borroso, prácticamente no se ve, pues para que vean lo que es una persona que va caminando y no tiene, y tiene mucha dificultad visual por el tema de esclerosis múltiple. Y así es como la gente dice, joder, como tú realmente lo que es vivir, ¿no? Sin ver bien,
¿no?
Lo que es vivir, claro, sin poder andar bien. Les hacemos pruebas a nivel cognitivo para que vean si a ellos ya les cuesta, porque son pruebas que a mí algunas me cuestan un poco. Pues imagínate una persona que tiene afectado sus capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, lo que se trata es de eso, de que las personas vean a nivel práctico lo que le puede suponer. Y eso no es nada, claro, es una pequeñita parte la que mostramos, pero resulta divertido y siempre sale bastante, bastante bien, la verdad. Nos gusta mucho.
Y didáctico,
sí.
Muy didáctico, creo yo, que también nos hace falta muchas veces aprender de esa manera, ¿no? De ponernos en su lugar. Estamos hablando de estas jornadas, el 14 y el 15, pero vamos hacia esa celebración del 28 de mayo, porque siempre se celebra el último miércoles de mayo. Por eso habéis organizado más actividades que me gustaría que en estos breves minutos, por lo menos, comentarlas por encima.
Sí, pues mira, el día 31 tenemos una paellada que va a ser en la avenida de las carpas de la avenida de Andalucía y va a ser por el día de esclerosis múltiple. Entonces, bueno, pues ahí está invitado cualquier persona que pase por allí o que nos esté escuchando, cualquier familia, porque realizaremos actividades lúdicas para los niños y bueno, pues lo que se trata es eso, de convivir un día, de estar en la calle, de hacer una actividad y bueno, pues concienciar a la población en general y animar a pasar un buen rato, porque de eso se trata, ¿no? de pasar un buen rato.
Y luego sé que antes también el día 23, ¿no? Tenéis también, bueno, pues el carnaval solidario.
Sí, el día 23 hay un carnaval solidario que bueno, pues está organizado en beneficio de la Asociación de Esclerosis Múltiple y también de Aspaceu. Y igualmente las entradas se pueden adquirir en nuestra propia asociación, en la calle Lice 4, por si alguien está interesado. Y es un duelo de cuartetos. Y bueno, pues yo es que no soy muy de carnaval.
No, pero que vuelva así, a quien vuelva.
Sí, por eso.
Dices carnaval. Digo, y ya están.
Pues eso, pues invitamos porque sí. La verdad que ya te digo, yo estoy un poco ignorante de esto porque no tengo la cultura de carnaval.
Es parte también de las tradiciones.
Claro.
Entonces, arraigadas de,
sí,
de Huelva.
Pero bueno, cuento con que son buenos grupos y seguro que va a ser un rato súper bueno de risa.
Que es lo que se trata, ¿verdad?
Que al final eso, también el darle espacio a las personas de reírnos, que muchas veces no estamos tan metidos en una dinámica que no nos paramos a disfrutar de las pequeñas cositas, ¿no?
Disfrutar y a la vez estamos colaborando con una buena causa, porque todas estas actividades es para recaudar fondos, ¿no?
Sí, 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 Menchu, porque al final tenemos que mantenernos y las actividades son fundamentales. Cada vez más vamos hacia la autofinanciación, con lo cual hay que hacer actividades, moverse muchísimo y bueno, hay que hacer 500 actividades porque realmente el poder recaudatorio, bueno, pues tampoco es tan grande como para mantener un año entero de una asociación, ¿no? Pero bueno, eso, estar ahí, hacer actividades
y poquito a poco,
y poquito,
¿no?
A poco, ¿no? Seguir trabajando.
Además, estamos ya en plena campaña de la declaración de la renta y no es, bueno, viene al caso, ¿no? Recordar que esa X en fines sociales, esa X solidaria, el beneficio, ¿no? Que cómo repercute también para esos colectivos, esos proyectos sociales.
Sí, pues nosotros presentamos proyectos a través de Fundación 11, a través del IRPF y del tema de la recaudación de las declaraciones y también, bueno, pues hemos recibido subvenciones que van a la asociación y bueno, que es una forma de solidaria de contribuir, yo en mi caso no solo por esclerosis sino por muchas entidades que trabajan a nivel social, que es fundamental y que bueno, que
y sí, que no supone tampoco una aportación de nada.
Claro, no
simplemente
implica,
es el gesto de señalar esa casilla.
Exactamente, y con eso contribuye muchísimo, muchísimo más de lo que a lo mejor una persona se podría imaginar, ¿no? Con su granito de arena y que no cuesta nada a que otras personas tengan una mejor vida.
Pues desde aquí animamos a todo el mundo que todavía esté, bueno, pues en ese proceso de la declaración de la renta, que no se le olvide señalar la casilla de fines sociales. Sobre todo, bueno, pues el beneficio y el apoyo a esas organizaciones del tercer sector, porque hablamos de que son muchas las asociaciones sociales que hacen, bueno, pues un bien por todos los que más lo necesitan. Muchísimas gracias, Pilar. Nos quedamos sin tiempo.
Muchas gracias.
Sobre todo animar a todos los oyentes, bueno, muchas actividades que se van a realizar ahora en el mes de mayo y entre ellas el 14 y el 15, estas jornadas informativas sobre la esclerosis múltiple, ¿no?
Uh-huh. Muchísimas gracias.
Y te animo a que continúes con esa gran labor. Y ya saben que a todos los oyentes, son las organizaciones que trabajan por los diversos colectivos que más sufren y más lo necesitan. Hoy hemos trasladado toda la información sobre la esclerosis múltiple. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.